¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué hace? Wow. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho, sí señor. Hoy viernes, ¿qué te parece, tío? ¡Eh! ¡Viernes!
Vámonos, Mariano, que no vamos. Que empezamos el programa.
Sí, el programa empieza ahora. Y nosotros, además, os hemos preparado unos contenidos para hoy, para que escuchéis cosas que si os lo habéis perdido durante la semana, pues podáis tenerlo al loro.
Rosadito.
Como diría Ángel, al loro, al día, ¿no? Así que nada, vamos a dejaros con los contenidos que hemos preparado con sumo cariño para vosotros, ¿vale? Ahí los tenéis. Que se llama Santi Urrialde.
Sí.
Entonces,
bravo.
A ver,
gracias.
Santi Urrialde. No aplaudamos, no. A ver si pierde el juicio.
Claro, claro. Yo lo que quiero,
de ánimo para aplausos.
Él tiene un contencioso, o sea, de momento él ha denunciado a Aldo Bodoque por plagio.
No, me ha denunciado él a mí.
Ah, él a ti te ha denunciado, no me lo puedo creer.
Claro, que denuncie, denuncie.
Ah, vale, que yo pensé que la denuncia venía de tu parte.
De
sus partes.
¿De las partes de quién?
Más o menos por eso, por los calzoncillos, pero...
Ya, pero no. Es que la historia tiene miga.
Pero que denuncie él, yo voy a gastar dinero en denuncias.
Todos conocemos a nuestro querido Santi Urrialde, que evidentemente pues él... Lo conocéis de televisión, de los microfonazos en los morros a la gente.
Claro.
Del cachondeo, del vacile, de que ha salido ileso de muchas entrevistas, que no sabemos cómo, pero ha salido. Y por de suerte. Todo su periplo como actor. Y por supuesto en el teatro. En el teatro. De hecho, ahora mismo estás haciendo teatro.
No me acuerdo cómo se titula.
Sí, o sea, una obra, está haciendo una obra.
Que Dios nos pille confesando.
Efectivamente. Wow. Y el teatro.
El teatro Muñoz Seca.
Claro, y tienen que ir corriendo porque se acaba al final de mayo.
Corriendo no, porque hay tres escalones para subir al teatro.
Con tranquilidad, pero estamos
mal. Y el baño está como una catacumba abajo.
Sí, abajo. Peor no se puede.
A mí me lo vas a contar que yo estaba ahí trabajando un montón de tiempo y tenía que aguantarme el pis. Ya, pues no podía ir.
Sí. Bueno. Y los camerinos arriba.
Escaleras. Sí. O sea, está hecho para pa gente con problemas de movilidad por los cojones. Sí, bueno. El caso es que, vamos a ver, Santi Urrialde, en un momento de su vida, él decide prepararse como diseñador. ¿Cuándo es el momento, este momento de tu vida? ¿Cómo es? Cuéntanoslo.
Pues todo surgió a medida de que mi madre me compró unos Ocean. Los calzoncillos.
Yo me acuerdo.
Llevar un agujero ahí en medio.
Sí.
Un agujero.
Sí, tener una especie de abertura.
Una abertura.
Para sacar, el pene
que era
por un lateral.
Eso era imposible. Sí. Comodísimo de... Bueno. No sé a quién se le ocurrió. A qué diseñador de Ocean se le ocurrió eso. Y dije, ¿y por qué no ponerlo en las zonas
pues
laterales?
Sería algo un pichacorta, porque si no...
Claro.
A ver.
Bueno, cuando cortan, peor todavía. Digo, que se pongan los laterales, porque si uno carga a la izquierda o carga a la derecha, tiene la posibilidad de no tronchar.
Pero había los de los zurdos, a ti no...
Había zurdos también.
A ver...
Claro, había aberturas para los zurdos.
¿Tú tienes pene o algo? No,
pero
no.
Yo sé de moda.
Ya está.
Hombre, por Dios.
Claro.
Por Dios, ¿cómo lo puedes dudar? Claro. A ratos sí, a ratos no.
Bueno, vale.
Depende.
Bueno.
Depende.
Adelante.
Bien, entonces pensé en poner las aberturas laterales a los costados.
Muy bien.
Digo, porque sí.
Y el que no llegue, que se jorobe.
Claro, y si no, te giras un poco y es lo mismo.
Efectivamente.
Y entonces hay que estar subiendo y bajando.
Claro.
¿Te acuerdas en el oeste que se abría por detrás?
Sí, tenía unos botones.
Y se caía...
Era, los calzoncillos de largos de cicudurillo te llegaban hasta el tobillo.
Y
era camiseta... y sí, pantalón.
Era todo termolato.
Un mono.
Y atrás tenía unos botones que tú los quitabas para cuando tenías que ir a hacer pipí o popó, lo que fuera.
Sí, sí. Yo no sé por qué habláis del oeste, porque yo eso me lo pongo en invierno, todavía. Ah.
Pero tú no vives en el oeste.
Yo vivo al oeste de Madrid.
Por eso. Al oeste, eso es.
Vale. Pues
tu madre te había regalado
en el siglo XVII.
Sí, sí. Tu madre te había regalado
Se usaba eso para hacer el amor.
Hacer el amor.
Sí, se le abría solo a la mujer
la zona,
para poder introducir ahí el
tenía una especie de...
Se cerraba y se quedaba para
zona. Una zona, la zona doxo.
Claro, es que estaba muy mal visto desnudarse. Entonces tenían esa zona...
Se llama la zona doxo.
Con la luz apagada, con la vela apagada.
Sí, la vela.
La vela apagada.
Bueno, pues, he dicho esto. Te regalan unos Ocean y ¿qué pasa?
Y a partir de ahí
¿Qué inquietud te crea eso?
Tengo que sacar yo una línea de diseño de calzoncillos modernos.
Anda.
Porque esto no va a tener futuro.
Y para ello decides instruirte de alguna manera.
Sí, realmente lo que hice fue esperar a que otro lo sacara.
Sí.
Y literalmente reventarle la idea.
Lo copió.
Y que si quiere denunciarme, que me denuncie. Sí. Porque entre litigios, 5 o 6 años de
edad... No vas a vivir tanto.
Claro. Y ya he trincado lo suficiente y salgo corriendo.
Efectivamente. Bueno, tienes una línea que has creado tú. Sí. Basándote un poco en la línea de Aldo Bodoque.
Sí, digamos. Bueno, realmente es la Urrial Klein.
Urrial Klein Urrial se llama Klein. La marca. Atención. Urrial Klein.
La voy a fusilar directamente.
Perfecto.
Es competencia desleal absoluta.
Háblanos de los modelos que has creado, por favor.
He traído algunos para que lo probéis.
Tiene aquí encima de la mesa, lo estamos viendo.
Tengo el calzoncillo con ligueros, que eso me viene muy bien para que no se te...
¿Para qué es esto? Pues
te metes los pantalones y se reguñan. ¿No te has fijado alguna vez
que se reguñan
para arriba?
Los pantalones,
los pantalones.
Sí.
Los calzoncillos. Tú tiras con los pantalones para arriba y el calzoncillo
hace como... ¡Ay, que voy!
Como una cortina para arriba. Y tienes que estar metiendo la mano para bajar la pernera. Pues con los ligueros no pasa eso.
Visionario eres, Santi.
Claro. Y los ligueros van atados...
Claro, eso para los calzoncillos de pierna, digamos.
Claro, y el ligero va atado al tobillo.
Ah, muy bien.
Nada del muslo ni hostias. Al tobillo directamente.
Muy bien, perfecto.
Y ahí los tirantes tobilleros.
Efectivamente.
Eso.
Muy bien, buena idea esta.
Claro. Vale. Eso es uno de ellos, un proyecto.
Un pequeño. Claro.
Mira Maxi. Ya les,
mira
cómo
le queda. Poniendo más.
Mira cómo le queda.
Se está quedando uno.
¡Ay, Maxi!
Mira, muy bien. No, cuidado, se te sale. ¡Ey!
Los zapatos de tacón no son para eso, coño.
¡No!
Bueno, otro diseño.
Los calzoncillos de oblea.
Oblea.
A mí me encanta. Wow.
Te puedes comer.
Sí, sí.
Una vez que dice, ya los has usado durante 2 meses.
Sí.
Y a los 2 meses dice, ahora
me los como. Lo
comes. ¿Pero qué parte te comes?
Todo. La cremallera es de oblea también.
¿También? Qué bueno.
La goma. Sí.
He visto que es negra, debe ser oblea de chocolate, ¿no?
Mermelada.
Sí, bueno. los hay de sabor chocolate con churros.
Ah, qué bueno.
Que el churro ya sabes cuál es.
Ya.
Churro,
media manga,
mangotero, ¿no?
Más o menos.
Lo he pillado.
Ay. Y luego, este es muy bueno. Sí. Este es bueno. Los calzoncillos transparentes, que vienen con un limpiaparabrisas.
Ah,
limpiaparabrisas por detrás, va limpiando a medida que va ensuciando.
Sí, lo va limpiando.
O la última, dice que aunque menee mucho el pinganillo, la última gota va al calzoncillo.
Sí, es cierto.
Pues,
sí.
Está el limpiaparabrisas delantero y trasero.
Anda.
Que viene con pila. Viene con
qué bueno.
Bueno, en este caso una batería que tienes que ir con un carrito, con unos cables que me ha metido por la parte del pantalón.
No, claro. No da calambre.
Va mucho tiempo.
Sí, ese es otro modelo que tenemos.
Sí, el que da calambre.
El antiviolación.
Oh,
es el modelo con descargas eléctricas.
Sí.
Y esa, ahí no te pasa nada.
Nada, no.
Solo al que viene a violar.
Claro. Muy bien.
Bien.
Fenomenal. O sea, este de limpiar lo digamos, con el...
Ese es maravilloso.
Limpiaparabrisas.
Ahora, tienes que llevar a carga de agua. Si no...
Claro.
Llevas, son los 8 kilos de agua que llevas a un lateral.
Sí.
La pila.
La batería,
que pesa unos 12 kilos.
Sí. Y la mejilla llena.
20 kilos.
Los calzoncillos que son como de metacrilato, transparentes, que pesarán unos 3, 4...
Sí, sí.
Vamos.
Wow. Dependiendo de la talla.
Depende de la corpulencia.
De la corpulencia.
Del cuerpo extraño que vaya ahí.
Estos son muy de diseño. O sea, quiero decir, esto es como... Cuando yo voy a algún desfile y veo una señora que sale con una ropa, digo, eso no se lo va a poner en la calle, fijo que no.
Algunos se lo ponen, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno.
Pero cuando no les ve nadie.
Claro, bueno. ¿Alguno más?
Que sí, el que lleva chorro de bidé.
Este me interesa.
Sí, con Viacal y todo.
¿Viacal?
Sí.
Qué bueno, para eliminar la cal.
Vas limpiando a medida que vas haciendo.
Sí.
Va, y tiene como una especie de tubo de escape, que es el desagüe, y va cayendo por detrás de la pierna.
¿Pero a dónde cae?
A la cera. A la cera.
Sí, bueno, y las telas estas...
Hay gente que dice, bueno, tengo ganas, y anda por la acera y la calzada y va hacia las alcantarillas.
¿No? Y el tipo de telas que utilizas en alguno de estos calzoncillos que veo yo, por ejemplo, este que tiene botones, es un calzoncillo abotonado adelante, tiene botones en el lateral también más pequeños, y tiene un botón grande atrás.
Sí.
Justo al lado.
Una diana.
No, que a mí me ha gustado porque el calzoncillo es blanco y le han hecho el botón rojo para de la bandera de Japón.
Claro.
Entonces, está muy bien porque se llama el calzoncillo japonés. De hecho, no me
De hecho, va reflectante por si andas por la carretera.
Ah, qué bueno. Sí, es un calzoncillo, este me ha llamado mucho la atención. Pues es un calzoncillo que si tú vives cerca de una autopista, por ejemplo, vas a cruzar, te quitan los pantalones.
Eso es.
Y te ven desde... Bueno, dice, allá hay un tío con calzoncillo.
Pero eso yo te lo he contado. Porque esa es idea mía.
Que le estaba leyendo yo el
esa idea mía. Ya me la están fusilando.
Hay un PDF que aquí que pone estas cosas.
Ah, bueno.
Otra demanda, Santi.
Y yo soy un profesional de esto. Es
que me veo...
Perdona un momentito, yo me he documentado primero. ¿Qué te crees?
Bueno.
¿Quién te crees que estás hablando?
Yo qué sé. Que lo has dicho con una seguridad.
Hombre, claro, porque lo pones en el PDF.
Bueno, tengo el de este está haciendo estragos en los astronautas.
¿Ah, sí?
Sí. El calzoncillo con aspirador.
Hombre,
este es algo espectacular.
Ese también he flipado con él.
Bueno. Se ha hecho como prueba, pero se han quitado de las manos.
Sí, me lo imagino.
La NASA está... Ya les he demandado.
Sí.
Les he demandado una caja entera.
Sí.
Yo os demando para allá una...
Y esto, digamos que el calzoncillo funciona... O sea, tú haces lo que tengas que hacer o se te escapa lo que es tal y viene el aspirador y hace...
Claro, es un...
Y
va todo un recipiente.
Ya.
Y ese...
Ese lo eliminas luego,
claro,
¿no?
Lo sueltas en el espacio.
Claro, y queda ahí flotando.
Y vuelve a la Tierra por la gravedad.
Desintegrado ya.
Y ya se funde en la
atmósfera. Cuando entra, digamos, en el escudo de la Tierra...
Hace chof.
Cuando dice lluvia de barro, no es barro.
Eso es.
Reparte...
Ahí está.
Vale. Reparte caca para todos.
Está claro. Nadie se entera de eso. Y bueno, el que estoy ahora, que estoy dándole vueltas a la cabeza, es el calzoncillo antipatada a los huevos.
Qué bueno.
Ese, wow.
Te viene una patada. Das al botón, se forma como una costra en la parte...
Sí, una especie de airbag, ¿no? Dura.
Sí. Ahí con pinchos hacia afuera y sin pinchos. Y cuando llega el impacto de la patada...
No solamente no te hace daño, sino que... Se hace polvo.
Se caga en nuestro muerto. Entonces, claro. Evita que vuelva a repetirse esa situación.
Claro. ¡Wow!
Oye, es muy interesante. La verdad que este diseño es tuyo.
Sí.
¿O lo has copiado?
Este está en proyecto.
Que todavía no ha salido.
¿Por qué quieres probarlo conmigo? Póntelo, que te voy a dar una patada. Digo, bueno, lo tengo que dejar aquí aparcado.
Sí.
Y ya cuando lo mejore lo...
No está patentado. Bueno,
el tema de colores, como has elegido una gama de colores...
color neutro.
Todos pasteles.
Color pastel, color neutro. Colores tierra.
Tierra.
Colores tierra.
Sí.
Mayormente, ¿no?
Para no...
Ahí, para que lo entendamos, hay algunos calzoncillos color albero, que he dicho yo, oye...
Se lo ponen los toreros.
Sí.
Bueno, está el que lleva espinas.
Sí.
Calzoncillo que me aspira.
¿Hay algún calzoncillo que tengas en mente para los toreros, por ejemplo, lo dice José Luis, que es
simple? Sí, el de albero. El color albero,
¿cómo es el diseño de ese calzoncillo? Porque ten en cuenta que el vestido del torero...
Claro, pero es que no lleva calzoncillo los toreros.
¿Cómo que no llevan?
No lleva calzoncillo.
Para evitar la jornada.
Venga, hombre.
Claro que llevan.
¿Cómo que no?
Tú.
No, van
a
menudo van metidos en
sí.
A presión. Wow.
Esos... Pero que llevarán.
Primero el calzoncillo.
Lleva un protector.
Llevan calzoncillo.
No.
Que sí, tío.
No, nunca.
Yo he vestido toreros.
Pero tú habrás visto toreros que se
han... Y le he puesto calzoncillos.
Se han hecho pasar por toreros.
No, de eso nada.
Un torero, si acaso lleva los calzoncillos en la maleta para cuando termine la corrida.
¿Cómo? No,
pero yo...
Bueno, las dos.
Ese que rectifica la caca, rectifica luego que también le vale al torero.
Bueno, sí, ese está bien, pero que no lleva... En un principio, sí. No lleva... Porque le engancha el toro y les arranca los calzoncillos. Y quedan en ridículo.
Pues no, yo te digo a ti que llevan calzoncillo, que lo llevan además muy... O sea, es un calzoncillo elástico... Que se adhiere a la piel perfectamente, es verdad, sí, José Luis, que es muy taurino,
traje,
él sabe perfectamente. Va pegadito al traje. Sí, sí, y llevan su calzoncillo, claro.
Pues le voy a fusilar la idea que lo haya diseñado.
Y lo que tú ves, el bulto que llevan los toreros no son pilas. Eso no. Es el
paquete.
Vamos, el paquete de ellos.
Viene siendo el paquete.
No de pilas. Hay gente que se cree que son las pilas del traje de luces.
Es la taleguilla.
La taleguilla es lo de arriba. Eso no tiene.
Wow. ¿Cómo lo de arriba?
Lo de arriba,
¿eh? No, la taleguilla es el pantalón.
Pero que lo que se abulta aquí.
Sí.
Eso no es la taleguilla.
No, esos son los huevos, ya huevo. Está. Sí. Todo lo que tiene que echarle, huevos. Pues ya está, tío, ahí están.
Y, oye, claro. Y Urialde, ¿y calzoncillos con filtro?
¿Con filtro de fumar?
No, hombre. Para los olores.
No, eso lo tenemos con el extractor.
Con
el extractor.
Sí, ya lo he dicho antes.
El aspirador, pero de filtro no. Tenemos los calzoncillos picantes.
Eso.
Pues el otro día hablábamos de lo difícil que lo tiene, por ejemplo, un astronauta.
Claro.
Porque cuando tiene un problema de gases y tal, se lo come solo. O sea, quiero decir, tiene el traje, no lo puede abrir.
Claro, y el compañero se mete en el traje echando leche.
Vamos, el compañero dice, bueno...
Te voy a meter ahí en el traje...
No, pero si estás fuera, está en el espacio exterior...
Claro.
Y te viene un gas, eso te lo comes.
Pero se le nota porque se le empaña...
Sí, sí, se le empaña el casco. Cuando viene un viaje muy potente,
digamos... Se le empaña el casco.
O sea, si el viaje es muy potente...
Sí, pero cuidado con los gases y expulsar los gases en el espacio, ¿eh?
Sí.
Que corre el peligro de que se junten los gases que
sí,
hay.
Sí, sí, puede haber una ignición
y se monta un pollo.
Sí, sí.
Y huele la marca por el olor. Sí, eso, sí, sí.
Bueno, de hecho, la concentración de gases, nubes de gas en el espacio produce las estrellas.
Efectivamente. Ah, sí.
Claro, pero es que no hay gravedad.
Son estrellas hechas de gas.
De gas.
Gaseosa.
Gaseoso. ¿Qué decías, Ángel?
Que como no hay gravedad,
sí.
Los gases huelen, pero no te puedes imaginar.
Todo el rato.
Bueno, ahí yo no
se
he ido.
Se mantiene el olor ahí.
Años y años.
Se mantiene. O sea, que tú te puedes tirar un gas.
Sí.
O un pedo.
¿Cómo la
vi? Un pedo. En 1998. Y el 2024 todavía dice, mira, aquí está todavía.
Y además se ve la nube congelada en el espacio.
Yo compartí piso con dos amigos cuando estudiábamos. Los compañeros de piso, y entonces esa habitación estuvo abierta durante un año y medio, sigue oliendo.
Eran gaseosos, ¿no?
Sigue oliendo fatal.
Y pegadas en la pared.
Bueno, todavía, ¿para qué vamos a hablar? Joder, todos conocemos un piso de soltero que comparten tres tíos.
Ya, pero, a ver, en lo del olor de los gases en el espacio, ¿se gastaron un pastizal? En hacer estudios sobre eso.
Sí, se han hecho muchísimos estudios. Mía.
Pero es que es una cosa...
El Apolo...
Lo que pasa es que no llegaron. Sí, los estudios no llegaron.
A ver, yo quiero decir que se han hecho estudios de todo tipo. O sea, sabéis que mucha gente dice, bueno, ¿y para qué sirven los viajes espaciales estos que hacen? Pues ahí se hacen muchos experimentos que luego tienen una aplicación directa en la vida cotidiana de todos nosotros. De la misma manera que los coches de la Fórmula 1... Que todo el mundo dice, se gastan un pastizal ahí y tal. De ahí sacan un montón de cosas que luego se aplican a los modelos.
Sí.
Pues mira, a mí es que el tema del espacio, ya sabes que me gusta mucho desde que estoy con Mario.
Sí, sí, ya lo sé.
De hecho, en el Apolo 11,
sí.
Armstrong
sí.
se tiró dos pedos.
Dos.
Y eso es historia y es verídico.
Es histórico, sí, los famosos pedos de Armstrong.
Los pedos que están ahí todavía.
Están flotando ahí en el agua.
Pero se le quedarían dentro del traje, ¿no?
No,
hay gravedad y entonces...
Y salieron del traje, olían y salieron.
Y un olorcito...
Madre de Dios.
Aldrich.
¿Y el olor?
Todavía lo tiene Aldrich.
Es un olor...
¿A qué velocidad viaja el olor?
No lo sabemos, pero el olor es metálico.
Te persigue.
O sea, tú no has visto cuando tú tiras un cuerco. Intenta salir corriendo para que no... Y te sigue el olor,
va contigo.
El olor va contigo donde tú quieras que tú vas.
Pero no en la velocidad en la que le imprimes tú al olor.
No, es que no te deja.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿De qué va la cosa hoy, Ángel? Esto,
os voy a contar de un vecino mío.
¿Un vecino?
Sí.
¿Amigo tuyo, quizá?
Bueno, es vecino.
Conocido.
Vecino, conocido. Bien. Pero es jugador de golf.
¿De golf?
Sí. Y bueno, él me contó una historia que pasó.
Perdona, ¿profesional? ¿Es profesional o...?
Yo diría que es semiprofesional.
Semiprofesional. ¿Qué sí. handicap tiene? ¿No sabemos?
De 4.
¿Esto es mucho, poco, medio profesionista?
Es poco, pero es para poco. El profesional no, tenía que bajar mucho más, a 0 por lo menos.
Ah, que lo... El handicap de los profesionales bajo, que es 0.
Hombre, claro.
Wow.
Cero es...
Sergio García, o sea, por ejemplo, sí, con 14 años era handicap 0.
Joder.
O sea, era un
¿y hay
fenómeno.
Handicap menos 7?
Menos 7, sí, pero cuando juegan. Cuando juegan. Ya de menos
yo quiero
0,
ser
no.
menos 7.
Pues tú, menos 7.
Vale.
Bueno, pues ellos fueron a jugar un partido.
Sí.
En un campo en Alicante, creo que era.
Sí, 18 hoyos, quizá.
Sí, claro.
Bien.
Campo completo.
Estamos hablando de un campo completo de golf. Bien.
Y fue que salió al campo con una pareja de un matrimonio. Y
bien.
Estos estaban jugando pues muy bien. Lo que pasa es que en el segundo recorrido...
Sí.
El
segundo recorrido es el segundo hoyo. ¿Quieres te refieres?
En el noveno hoyo.
Ah, noveno. Ah, vale, claro. Son 18 en la mitad del
sí,
segundo.
El noveno,
vale, vale.
Es el segundo
perdona, recorrido. Perdona mi ignorancia.
Nada. Yo tampoco lo sabía antes sí, de jugar. No pasa nada.
Hombre, yo lo podía haber supuesto. Son 18 hoyos.
La mitad.
9. Está claro.
Bueno, pues ahí va el... señor y la señora, sí. Y le decía él a su señora,
sí.
Y le mira, este hoyo tiene una dificultad,
sí.
Que tenemos que salir y nos tenemos que ir hacia la izquierda, porque la bandera está un poco en oblicuo, y dice, y tener mucho cuidado porque a la derecha hay chalet. ¿Sabes que esas urbanizaciones que vendían?
Claro, sí, sí, sí.
Oye, que tiene un chalet sí, sí. en el hoyo sí, sí. 8, exacto. en el hoyo 9, exactamente.
Sí, mira, a la izquierda sí. tienes un búnker, pero a la derecha tienes un chalet.
Entonces, vale. Procura tirar bien. Si quieres más flojo, quédate más atrás, pero claro. no le des, por favor, a nada y menos a una casa.
Claro. Bueno, mi casa, José, sí, sí. queda la
tu
mía.
Tu casa. No, yo creo que eras tú el que estaba, pero bueno. Salió el hombre, salió muy bien, y se metió en la calle. La mujer que dice, no, soy menos. Tira fuerte.
Claro.
¿Y sabes dónde fue?
Al chalet, me lo digo.
Al chalet.
O sea, la bola fue al wow. chalet. Directo.
Entró por todos los cristales de la terraza.
Buah.
Y entonces, claro, pues se quedaron los dos. Y dicen, nada, hay que ir allí al chalet.
Sí, sí. ¿Hubo algún percance?
Sí, claro. Personal. Habían roto, cuando llegaron allí, habían roto los cristales
sí, pero vamos,
de la mampara.
Sí.
Había una botella en la mesa, en una mesa que le habían dado un bolazo y también se cayó.
Uy.
Y fueron a pedir perdón.
Claro.
Cuando llegaron allí, empezaron a mirar. Hola, hola. Y había un señor muy bien vestido, sentado sí. en un sillón.
Sí.
Pero muy bien, con una apariencia muy buena. Y
sí.
dijo, hola, hola, pasar. Entonces
wow.
ellos pasan y dicen, oye, mira, perdóname, es que, bueno.
Se me ha ido la bola, se me ha ido la bola. Y
ha sucedido lo que ha sucedido. Dice, nada, estáis perdonados. Además, os tengo que dar las gracias. ¿A nosotros? Dice, sí. ¿Por
wow.
qué? Dice, porque yo estaba en esta botella. Soy un genio. Llevaba 2000 años metido en esa botella.
Un genio, o sea, el genio en una botella.
En una botella.
Qué
dice,
fuerte.
Y gracias a vosotros
sí,
he roto y
fuera.
He podido salir.
Qué bueno.
Y como tal,
sí.
os voy a conceder tres deseos.
Anda.
Uno wow. para ti, otro para tu mujer y otro me lo quedo yo.
Vale.
Y le dice al hombre, dice, ¿tú qué desearías?
Sí.
Dice, hombre, pues yo así de sopetón,
sí.
pues que me ingresen todos los años 1 millón de euros en la cuenta.
Joder.
Dice, vale, no te preocupes.
Tampoco se conformaba.
No te preocupes, a partir de mañana lo tienes cumplido.
Ya, qué bueno.
Y a ella, dice, pues a mí lo que me gustaría era tener una casa en cada ciudad del mundo.
Jolín.
Wow.
Porque así poder viajar,
mucha
no tener
casa,
problema
¿no?
con hoteles. Wow. Y eso, un día en un sitio,
para
otro día en otro.
Todo eso, uf.
Y me encantaría. Dice, no te preocupes, a partir de mañana...
Tienes casa.
Tienes el deseo concedido.
Jolín.
Dice, bueno, y ahora os voy a pedir el mío.
Sí.
Dice, ¿cuál? Dice, uno que me tenéis que conceder vosotros a mí. Hombre, usted es el genio. Dice, sí, pero el deseo es así. Yo llevo 2000 años aquí metido. Y siempre he pensado, y siempre lo tenía en mi mente, que si alguna vez salía de la botella, con la mujer, la primera que viera, tenía que hacer el amor. Entonces se queda el marido.
Y le tocó y la señora.
Wow.
Y se quedan los dos mirando.
Qué suerte.
Y le preguntaba, oye, Paqui,
sí.
¿qué te parece? Y dice, pues, hombre, no sé, coge de sopetón, pero una casa en cada ciudad, el millón de euros, por mí no tendría problemas. Dice, bueno, pues si tú lo ves así, pues yo tampoco. Dice, vale, pues venga, acepto. Y se fue el genio con la mujer a la habitación.
Ya.
Y cuando termina...
Me imagino que fornicaron allí.
Hombre, claro. Fueron a hacerlo. Y ese hombre después de 2000 años, imagínate. Sí. Y cuando...
Estaba, no se acordaba.
Estaba
allí, pim, pam, pam, pim, pam, pam, venga.
Y como genio, pues fíjate tú cómo se quedó la otra. Claro. Bueno, pero él ya termina y se le acerca al oído y le dice, una pregunta te quiero hacer. Dime, dime. Dice, ¿qué edad tiene tu marido? Dice, 38 años. Dice, ¿y con 38 años sigue creyendo en los genios?
¡Qué bandido!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Gabriel Araújo. La rosa tenía un rabo muy largo.
Con perdón.
Y salía de un coche. ¿Te acuerdas? Un niño que salía de un coche que parecía una hormiga atómica. Gabriel, hoy tenemos muchas cosas dentro del paquete de medidas que me has enviado.
Sí.
Él siempre me mete un
paquete. ¿Te envía un paquete?
Un paquete.
Sí. Hombre, ha empezado la sección regular. Que si la pantera rosa tenía un rabo muy largo, traes un paquete de medidas.
Las medidas, el paquete. Sí, sí, sí,
sí. No, no sé si levantarme y dejaros a vuestras intimidades.
Tenéis la mente sucia.
Muy sucia, muy sucia.
Claro, evidentemente.
Pero es que tenemos un buen profesor.
¿Por qué será? Dice por mí, dices.
No, yo no miro a nadie.
Estáis enfermos todos. Todos enfermos. A ver, Gabriel, teníamos varios temas para comentar hoy.
Sí.
Hay cosas que me han llamado, como dicen en los programas buenos de radio, poderosamente la atención.
Wow.
O sea, las cosas te llaman la atención o no te la llaman.
Poderosamente. Pero si ya te llaman poderosamente, ya es.
Es ganas de recrearte. Y tal, pero bueno. ¿De qué nos puedes hablar, Gabriel, hoy?
Bueno, que ha acabado precisamente la operación de la declaración de la renta.
Sí.
Y aquí ha habido... Sí, sí, sí.
Felicidades a todos los premiados, ¿eh?
A todos los premiados.
Y los que no lo hayan hecho y se les haya pasado, lo sentimos.
Sí, los premios han salido repartidos por toda España.
Sí, ha habido. Sí, sí. Han repartido, pero...
Yo vengo con un riñón menos.
Ya te digo.
Bueno, y realmente el gran reto que ha pasado aquí este año, amigo, es ni más ni menos que utilizar el DNI electrónico para identificar. Esto ha sido para acceder al borrador de la renta. Exacto. Y todo ese tema, ¿sabes?
Porque... Y hay un quilombo con eso porque la gente se hace la picha un lío y no saben cómo hacerlo eso.
El que hace, el que ha inventado el DNI electrónico, ya vamos por la tercera versión, 3.0.
Sí, 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 sí.
Pero vamos, la siguiente es peor que la anterior.
Sí, es cierto.
Y bueno, ha habido el único caso
sí,
que una ama de casa ha logrado utilizar el certificado de DNI electrónico y ya ha sido fichada por el CNI como máximo responsable de ciberseguridad.
Iban a hacer investigación del cerebro de esta señora a ver cómo ha conseguido llegar a hacer eso. Cosa que, o sea, ella es ama de casa, pero es que ha habido ingenieros que no lo han conseguido, claro. Con lo cual dice,
yo,
bueno,
por ejemplo, yo no he utilizado el DNI electrónico, utilizo el clave, que es más fácil,
sí,
que me llega por el móvil, pero el DNI electrónico es... imposible.
Oye, perdona, ¿hay que cargar el DNI electrónico? ¿Hay que cargarlo o no?
El DNI electrónico.
¿El mismo coche?
Lo
no,
que hay que cargarse es al que intenta dárselo.
Pero ya van tres. Es que seguro que si sacamos aquí todos los DNI parecen cromos. Cada uno sería de una manera.
Nada más caducan, hay que ir a la comisaría con la máquina. Sí.
La comisaría
no funciona.
Nunca funciona la máquina.
Nunca funciona
jamás.
La máquina.
¿Da calambre eso? ¿Da calambre?
No.
Esto es todo por facilitar al.
Si te da calambre, te dan con el taser directamente.
Lo hacen para facilitar al ciudadano. Y esto es para pagar, ¿eh? ¡Ojo!
Sí.
Esto es para pagar. Que si fuera para cobrar, no te digo lo que te puede el día.
Sí, sí, sí.
Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Yo puedo poner una denuncia?
¿Una denuncia con el DNI electrónico?
No, no. A Hacienda.
¿A Hacienda?
¿Por qué? Es porque me han obligado a hacer la declaración.
Te lo han obligado.
Claro.
Bueno,
¿por qué se puede obligar a la gente?
Porque no Hacienda, somos todos.
Deber.
Hacienda somos todos.
Porque es tu
ya
deber.
Sabes.
José Luis, pues, estamos en el 2024.
Es un deber.
Oye, es un deber. Que no pagues tú, lo pago yo.
Yo entiendo lo que dice José Luis. Ya porque estoy obligado a hacer una cosa que...
No le apetece.
No le apetece.
Vale. A mí me pasó con la mili.
Ya.
Yo no la hice porque...
Porque no te dé la gana, porque tú fuiste allí.
Yo fui, me tallaron y todo, pero tenía un defecto en la vista y no... Claro, usted que tiene el defecto en la vista, dije sí.
¿Cuál?
No
¿cuál?
Me veo haciendo la mili.
Ah, claro.
Y no hice, no hice.
Y coló.
Y yo no me veo pagando impuestos tampoco, y por eso...
Yo intenté darla a mi cuenta para que me ingresaran, y Hacienda decía que no, no, usted haga primero la declaración. Digo, no, usted me ingresa, que yo sepa lo que es eso, luego me interesa, lo veo bien, y luego la hago.
Claro. No, ¿qué ingreso, tendría que ser así?
El ingreso viene después del susto.
Y que te llamen de alguien de Hacienda y que te diga, hola, discúlpeme, soy de Hacienda, no se asuste. Que es para devolverle además, dinero.
Hay muchos problemas. La gente malinterpreta porque la chica que estaba ahí también tiene que hacer la declaración y el tío ya se ponía de rodillas y ya quería hacerle la declaración a la chica, ¿no? De pedirle matrimonio y todo.
Y le regalaba un anillo y todo.
Es que de verdad, no, hay muchas confusiones con esto. Hay que realmente poner los puntos sobre las íes en esta importante cuestión. Sí. Y bueno, esperemos que se mejore el DNI electrónico, a ver si en la versión 4, siempre dice que la cuarta la vencida, ¿no?
Sí.
A ver si en el 4.0 tenemos suerte.
Y claro, si no, te vas a San Martín de la Vega y ya lo tienes hecho, ¿no?
También. Sí.
Y si no...
O a Soto el Real.
A Villa Viciosa, ¿de dónde? Okay, te puedo decir, claro. A mí que está aquí al lado.
Hacienda pongo por testigo.
Por ejemplo.
Otra novedad que ha habido, si me permiten comentar, amigos, es que Instagram también ha instaurado un nuevo filtro.
Sí.
Se llamaba el filtro realidad. Es para verte tal cual eres realmente, ¿no? Es el único filtro.
Esto ha sido la mayor putada que se le puede haber ocurrido a esta gente. O sea, porque es que, o sea, para que tú te veas realmente como eres, o sea, es que te asustas tú mismo.
En efecto.
Porque tú no estás acostumbrado a verte como eres.
Bueno, de hecho, se perdieron 1 millón de seguidores directos.
Efectivamente, que no se querían ver.
Perdonadme que... Igual soy yo la que más debería saber de esto, pero me pilla de nuevas. Sí. ¿Los espejos la gente en casa no los tenía?
No importa, es que ellos tienen una realidad subjetiva. Ellos dicen, a ver, Lavero, ¿cómo es Lavero? Y entonces te ponen una foto que a lo mejor no se parece a ti, pero en realidad es así.
¿Y quién dictamina o qué es lo que dictamina?
Hombre, habrán hecho una comisión, que es lo que se suele hacer en estos casos.
Es que han puesto un espejo cóncavo y si no te gusta te ponen el convexo.
Exacto.
Y ya
pero
está.
¿Te ves por dentro y todo?
Todo.
Sí.
¿Te ves por dentro? O sea, no la cara reflejada.
Hombre, lo importante
espejo.
Está en el interior, dicen, ¿no?
Sí, pero,
la ropa interior no sale. solamente sale...
Estamos con las mentes.
No, ha dicho que si se ve en el interior, ha dicho que no. O sea, es una realidad paralela o paralelo.
Paralelos.
Paralelo. No queda muy bien que digamos.
Pues yo me sigo viendo guapo, ¿eh? Te digo.
No, sí, el tema que... O sea, hay gente que tiene una... O sea, tú eres inasequible al desaliento.
¡Hombre! Vamos,
Hablando en serio con el tema de los filtros, realmente es un tema serio, sobre todo los jóvenes, porque las niñas ya están pidiendo rinoplastias, están pidiendo todo este tipo de operaciones quirúrgicas para intentar parecerse a estos filtros, ¿no? Y esto realmente es un problema muy, muy fuerte, porque incluso es tanto lo que aparentan ese avatar tan diferente a la realidad que incluso llega un momento que no ni siquiera quieren salir y quieren quedar en persona porque están aferradas a esa imagen artificial.
Sí, Ángel, tú intentaste una cosa con un filtro, yo te dije, si tú no eres negro,
los labios, ponerme unos labios gruesos así.
Claro, él dijo, "No, yo como si fueras de África o algo así, tío." Sí, no eres.
No,
así.
Os puedo dar pelos y detalles. ¿Eh?
Claro, mira, ella acaba de llegar hace poquito de Sudáfrica, Lola.
Sí.
Ha estado allí unos días y se la ha pasado.
En contorno de labios te puedo decir de todos los grosos. De todos los
grosos. Salchichas en la boca.
No estamos hablando de
esta... Horizontalmente.
Esta. Sí, sí, sí. Clara, tío.
Claro, es que había quedado mal, ¿no?
Te costaría menos dinero que la operación estética, eso sí.
Claro.
Un par de franfúter de esos así.
Sí, pero horizontales.
No, hay gente que a lo mejor se pasa de frenada a la hora de meterse ahí cualquier cosa. Y
dímelo a mí.
Y en fin, te pueden pasar cosas.
De silicona y votos hablamos, ¿no?
¿Qué más cosas teníamos, Gabriel?
Bueno, un dato muy importante, muy significativo, y que dice específicamente que el 90% de las aplicaciones de ejercicio físico, esas que nos entrenan y todo esto, el 90% registran en realidad como ejercicio físico los trayectos buscando el móvil dentro de casa. Este es el problema, sí. Buscando cosas.
O sea que tú llegas a casa y normalmente pierdes cosas. Uh-huh. Digamos que el 90% de los ejercicios que te proponen hacer en estas páginas que te dicen estos tutoriales, que te, uh-huh, haga usted esto y se va a mantener en forma. O sea, todo eso lo haces si eres un habitual perdedor de cosas.
Exactamente.
¿Sabéis por
lo
qué
registra,
he dejado,
lo
¿sabéis por qué he dejado el teléfono fijo de casa? Para buscar el móvil. No lo he desconectado del todo, simplemente para cuando no encuentro el móvil, llamo desde
¿sabes
el fijo.
El problema, de mucha gente que pierde el móvil y se va al teléfono fijo y resulta que no sabe dónde lo tiene, tampoco lo usa nunca, tampoco sabe dónde lo tiene, con lo cual llamar. Hay un dispositivo que es analógico, no es digital para nada, es analógico. Y entonces tú le silbas al móvil, tú le pones eso al móvil y le silbas... Y el móvil te dice, estoy aquí, y le vas buscando hasta que... Sí, señor.
Ay, hay otra situación también bastante paradójica, amigos, que es cuando uno activa la linterna del móvil y empieza a buscar permanente. El móvil,
efectivamente.
Este es el tema. ¿Dónde estará el móvil? Sí. ¿Dónde habrá puesto el móvil?
Esto pasa mucho, ¿eh?
Sí, yo tengo una aplicación para buscar el móvil que le hago... y me aparece el móvil.
Y el gato también, claro.
Ángel, ¿y esto que
tu gato se llama móvil? ¿No?
¿Aporta algo? No sé.
Hombre, claro, estamos hablando cuando se pierde el móvil.
Pero ya hemos explicado eso de que le silbas y tal.
Claro, pues yo en vez de silbar hago.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Ha venido así por de casualidad, que ha llegado y se ha sentado.
Hola,
nuestro querido José Barleta, ¿cómo estás?
Yo vi la luz encendida y entré.
Sí, sí. Tú eres muy de entrar si ves que hay luz.
Siempre.
Vale, perfecto.
Siempre.
Bueno, pues muy bien. Mira, estábamos hablando de un montón de cosas. Precisamente ahora iba a hablar Gabriel Araújo de unos temas.
¿Cómo?
Que tenemos.
¿Gabriel? ¿Qué
dices? Araújo.
Ah, te has salido. Ah, vale.
Araújo, ¿no?
Sí, como el central de Barcelona.
Efectivamente, como el
bueno, uruguayo.
El uruguayo Araújo.
También.
Pero claro, entonces vengo para hablar de mi obra, ¿no?
Yo a quería... libro. Y vengo a hablar de
a ver, ¿sabes qué pasa? Que esto no es una anarquía, digamos. No es una cosa, no es una...
Hay un guión, José.
Claro, pues, hay un guión, una escaleta, un guión. Está todo muy preparado, ¿sabes? Ah. Entonces, o sea, yo podría... A mí me encanta, porque yo sé que tú eres un dramaturgo muy prolífero. Prolífico, ya, digo.
José, ¿has llamado a producción antes de venir?
No, yo he visto la puerta, he entrado y digo, pues aprovecho. Eso, porque...
claro, ¿sabes qué pasa? Aquí en El Pirata está siempre abierto.
Ah, vale.
Por eso.
Ah, pues entonces, yo pensé que era aquí.
Claro. No, pero vamos, quédate.
Es un restaurante.
Que no hay ningún problema.
Vale, vale. José.
Pero vamos, que sepas que todo eso está muy medido, no... Digamos que no puede venir alguien al azar. O sea, imagínate que ahora viene Alejandro Sanz. Oye, que vengo
no,
a estar... O sea, vamos a parar todo
que
lo que tenemos.
Bueno, tendría que esperar,
Decirle a Alejandro, pues mira, ahora no se puede, Alejandrete, guapo. Y tal, entonces, bueno, pues ya, si es otro día, ya vienes y ya está.
Bueno.
Te digo Alejandro, no a ti, tú quédate si quieres, que no hay ningún problema.
Entonces puedo hablar que he estrenado mi turno,
¿no?
En el Teatro Lara, ¿no?
¿De qué ibas a hablar, dices?
Que he estrenado mi turno.
Ah, he estrenado ya por fin mi turno.
Sí, he estrenado el miércoles.
Ah, sí, yo pensaba que lo de mi turno era para estrenar. Eso de mi turno es el título.
Es el título.
Claro.
O sea, ahora has estrenado hoy y estás aquí.
No, el miércoles pasado.
Perdón.
Qué susto, es que me ha dado un susto. Digo,
el miércoles pasado.
Tengo que decir que no vi a ninguno por allí porque yo sí estuve.
Ah, bueno, que perdón. Vero iba
yo
en representación
entré,
de Mentes Peligrosas.
Vero no me falló.
Soy Vero la Rexona, me llaman.
No te abandona nunca.
¿Y de qué va la obra, José?
Pues la obra va... Bueno, la obra
no
es...
No se lo cuentes todo.
No, te lo, no, así
todo,
voy,
todo,
hombre,
no.
Ya que me he colado.
Es una pescadería y pide el turno. Y entonces...
Eso. No. Mucho más interesante. Y es que es un cabaret que Lucifer va a hacer por todo el mundo para contar que no es tan malo. Eso,
¿qué
de eso
qué
te
parece?
Interesante.
¿Cómo te queda?
Interesante.
O sea, el marketing de un poco de Lucifer, de Luzbel.
De Luzbel, eso es.
Luzbel.
De Luzbel.
Ay. Y es
estamos los miércoles en el Teatro Lara.
Los miércoles en el Lara, que es
en el Lara. El que ya como no sé
clásico,
que, como veo que viene la seguridad, que igual me van a echar porque
me
colaba.
No,
quiero que quede claro.
No es por ti.
Ah, no es por mí. Pues me miran, ¿eh?
No, vienen por Ángel, pero no.
Vale.
Pero a mí ya me conocen y saben que no van a sacar nada.
Ya veo que no
se esconde este.
No te preocupes, que no hay problema. O sea, que en el Lara, entonces, ya estrenado ya el ¿cómo se llama?
Mi turno.
Wow.
Se llama Soy Lucifer y es mi turno.
Ya, pero creo que era tu turno, no sé, pero por el guión no está que sea su turno, ¿no?
No,
no, pero yo le he dicho, digo, en vez de Lucifer, Luzbel, que es, suena como más a cabaret. Vale, vale. Más,
pero
más
¿qué rollo tipo, de luces, ¿qué tipo de pescado vende?
Lubinas, de todo un poco.
Ha dicho Vera que es una pescadería.
Pero asado. Vera, todavía no se Vera, sabe
no,
mi
Vero,
nombre.
Vero.
Vera es donde
Vera
van.
Vera es el sitio que está como Vera.
Ay, José.
No liemos las cosas.
¿En qué estarías pensando, José Luis?
No liemos las cosas.
¿En qué estarías? Que Luis, yo vengo vestido hoy.
Bienvenido, José Luis. Buenas noches.
No me liéis, no me liéis. Ay, que sea una... No mientas, Vero. No mientas.
No, Vero lo que ha dicho. Lo ha hecho. A ver, tío, vamos a ver. Yo entiendo que la gente tiene un poco el rollo. En fin, que no pillan los arcamos. Son un poco...
Sí.
En fin, entonces, claro, ella ha hecho un sarcasmo. De, no, va de una pescadería que pides el turno y tal. Claro, pero lo ha hecho como para saber de que el título es mi turno y que quede ahí pegado a la mente de la gente.
Pues aquí, se ha colado.
No tiene nada que ver con una pescadería.
Nada.
Es, ¿y por qué se llama mi turno? Porque es como toda la humanidad... Llevamos 6.000 años escuchando hablar mal del demonio.
Claro.
Pues ahora es el turno de réplica. Esta es una obra de que el demonio se defiende.
El demonio tiene su asesor y su jefe de gabinete, tiene su jefe de prensa. Y le han dicho, tío, tenemos que abuenar la imagen corporativa del demonio. Y él decide en un momento, dice, bueno, voy a hacer un cabaret para que se vea que soy realmente buena.
Y lo va a hacer por toda la tierra, ¿no?
Por todo.
Vale.
Bueno, y veo que estáis nominados a la comedia española, al premio Asker en Bulgaria, ¿no?
Eso es.
Sí, lo que pasa es que esto no, digamos que no lo ha sacado ella en el trabajo de campo, sino que lo ha leído en el...
Pero me ha encantado, gracias.
Bueno, yo estaba de vacaciones, perdona, cuando ellos han estrenado. Entonces me estoy poniendo al día porque vengo un poco con la pájara en la cabeza.
En Bulgaria, como no entienden español, le habrán dado el premio, ¿no?
Yo, eso es que te lo diga él.
Claro, es que lo de Bulgaria. No, la otra vez que. Yo me acuerdo la última vez.
A la versión búlgara.
Está nominada.
Él estuvo hablando con el José, nuestro dramaturgo, el atleta.
Yo estuve en Sofía viendo la obra.
Bueno, pues él ha hablado con un tío allí que debe hablar bien, ¿no?
Pero Mariano, que Ángel dice que estuvo en Sofía. Tú no estuviste con Sofía, pero una Sofía. Pues
calla, Vero, no. Ah. Tío, calla, hombre. No mezcle.
No mezcle. El caso es que, bueno, en Bulgaria hay un tío allí que debe hablar el búlgaro.
Claro. Y muy bien.
Lo habla muy bien.
Una pregunta. La obra es toda, se habla del revés, ¿no? Todo el español, pero al revés. O sea, como bueno, los hijos.
Suena así, pero no es exactamente.
Sí.
El búlgaro suena así.
Lo digo porque si tiene que ser el diablo, habla al revés.
Pero,
ya sabemos.
Pero más o menos el búlgaro suena lo que está diciendo.
Sí, suena al revés.
Por eso han dado el primer premio.
Porque no se sabe ni leer. No lo podemos ni leer.
Claro. Que muy complicado el búlgaro.
Muy complicado.
Oye, yo vi allí, una señora habla el búlgaro. Y fui allí, sí. Y es un idioma. Enseñaba búlgaro ella.
Pero tenemos muchas cosas en común. Porque cuando fui al estreno,
sí. Yo
siempre decía, pero esto se va a entender aquí, en Bulgaria. Este humor de Cádiz se va a entender en Bulgaria. Pero se reían. En todos los gags que aquí nos reímos, allí se ríen. Entonces compartimos mucho, ¿eh?
Yo te digo una cosa. Yo he visto cosas el otro día, por ejemplo, con Biden y Trump. Y tal, mira que fue divertido. Y no estaba ni preparado, tío. De verdad que dices tú, es acojonante. O sea, ¿no habrá 300.000 personas en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, que estén más preparados que estos dos?
Prometo, Mariano, que mi actor tiene más vida y más movimiento.
Sí, sí. Uh-huh.
También de lo que vimos en ese debate, ¿eh?
La verdad que el actor es... en fin.
Se durmió.
Terminas amando al demonio, ¿eh? Terminas amando
y ya lo voy a decir, ya que fui yo la que estuve allí en representación, vale, sin
va
saberlo.
Va a hablar. No lo va a estar restregando, va a estar pasando.
Hombre, por supuesto.
Factura toda la noche ahora.
Tengo que decir que la interpretación corre a manos de Miguel de Miguel, que lo hace, que lo borda.
Lo borda.
Wow.
Y vas a seguir insistiendo que fuiste la única y tal.
Es que no sé si he comentado que yo fui al estreno.
Que lo has comentado.
Ah, sí, lo había comentado.
Pero ¿cuándo fuiste?
Mira, fui el miércoles pasado. Estuvo de bien. Qué bonito. Y dieron flores. Ay, maravillosa la obra.
¿Grabaste algo o no?
No se puede grabar en el teatro.
Pero si es amigo.
No se puede grabar en el teatro. Ahí hay que ir y pagar y verlo.
Lo tiene que actualizar para hacer una especie de teaser y decir, mira esto.
Yo creía que había hecho un reportaje o algo.
No. No, Vero es nuestra reportera más...
aventurera.
Aventurera, efectivamente, y hace trabajo de campo. Sí.
Pero ese momento cuando el diablo saca el rabo, eso hay que grabarlo, hombre. Eso no se puede. Sí. No.
Sí. Sobre todo cuando mata la primera mosca. Bueno. Sí,
claro. Mariano, mira, se me acaba... Ya sabes que yo soy poeta.
Sí.
Sí, bueno.
Sí, sí. Sí. Le voy a pedir al maligno si puede... de Carlos Cano, lo de Cádiz es como La Habana... Es una canción.
Entonces,
le he hecho a José Bernet, le he hecho una versión especial de
este tema de...
Sí, sí.
Ah, vale. Sí. Sobre ya. La obra de nuestro dramaturgo, dices.
No, sobre dónde ha estrenado la obra.
Sobre Cádiz, entonces.
Sí, no, es de Cádiz. Bulgaria. A ver,
vale, me quieres liar, en Bulgaria, dices.
Sí, mira, vamos a escuchar la canción de Carlos Cano.
Pero
sí.
En búlgaro.
No, que dice Cádiz es como La Habana. Como mostradero.
Mejor que lo diga.
Claro, sí, ya, pero.
Lo estoy haciendo tiempo. Infinitamente mejor.
Estoy haciendo tiempo.
Sí, Cádiz sí, como claro. Bulgaria, tenía que haber dicho ahí. No.
Carlos Cano cantaba así y decía esto:
Cádiz es como La Habana con mostradero. Y La Habana es como Cádiz con más negrito. ¿No?
Esa es la canción del Colacao.
Imaginemos que está bien hecho y como cantaba. Sí. Nuestro querido
y la versión que yo he hecho
Carlos Cano.
La versión que yo he hecho es distinta, Cádiz es como Bulgaria con más solete, sí. Y Bulgaria es como Cádiz con menos pescadito.
Totalmente.
Olé, olé.
Muy bien.
A eso le pones el ritmo, una habanera.
Aplauso al esfuerzo, no al éxito, pero al esfuerzo.
A que sí, vamos. Claro. Pero a que me he esforzado.
Sí, no, está muy bien el ejemplo.
Yo haría camisetas, ¿eh?
A que sí.
Me encanta. Merchandising bueno.
Mira, escucha. Mira, es que
ahí está Carlos.
Qué canción.
Venga, ahora. Canta.
Es que ha sido una improvisación, ¿eh? Todo.
Ah, ya.
Claro. Y el internet que no va. Es como el DNI electrónico.
Eso es.
Ahí está, Carlos.
Desde que estuve en La Habana no se me puede olvidar tanto Cádiz. Ante mi ventana.
Aquí va lento, pero luego sube, ¿eh?
Ya.
No nos durmamos. Que...
No. Yo escuchando a Carlos Cano no me duermo nunca.
Nunca. Ahora sube.
Vámonos.
A ver.
La sola
pues no.
De la
cadena.
Todavía
no.
Muy bien, Ángel. Muy bien.
Es larga la canción, ¿eh?
Se confunde. Cantas tan igual que él que se confunde. Tu voz,
¿sabes que nací enfrente de la caleta? Sí. Realmente estoy emocionado.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí. No.
¿Naciste enfrente de la caleta?
Enfrente de la caleta.
Oh, qué bonito.
Por eso lo he pensado.
Por eso dice.
No le metáis cosas entre medias para estirar hasta el estribillo. Que le ayudáis. Ahora empieza, ahora.
No, todavía.
Ah, pero estamos esperando el estribillo, gente.
Sí, claro.
No sabía.
Es que, a ver, vamos. Entonces, tú eres de la caleta, ¿no?
De la caleta, vamos. Puerta Tierra está más lejos.
Vale. Porque de Sofía no, eso es Bulgaria. No. Ah, bueno. Pero es de Carlos Cano, vamos, vendió esta canción, es un hit de como de todo, como Mariano, todo lo de Carlos Cano es maravilloso.
Sí, sí.
Lento, pero maravilloso hasta que entra
las olas de la caleta.
¿Tú también eres de la caleta, José?
También.
No.
Yo nací detrás de la caleta.
Mira,
ahí
bien. Ahora bien. Mira. Mira, ya José anima. Vamos, venga, Carlos.
Tengo una mujer en La Habana.
¡Ole!
El otro en Andalucía.
Qué bonito.
De ventana de La Habana colonial, toca en la catedral, la viña y el mentidero, y de la muerte de Israel.
Toma, ahora.
Se canta la banera, repito, la bala está y toma negrito, cae en La Habana, lo más alero.
Ay, lo que me ha costado, lo que me ha costado llegar hasta aquí.
Qué bonito, mío, qué bonito. Qué
casi lleno el programa, ¿eh?
Puro de Bulgaria. Sí, sí.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
José Luis, ¿has cambiado otra vez el rollo?
No, no, es tiene relación con la historia que voy a contar y sí. Quiero esta historia, como estamos en el pirata, pues viene muy bien para contarla aquí. Se ya. Trata de que conozcáis a la que fue la reina de la piratería.
Ah, amigo. ¿Quién fue la reina de la piratería?
Yo le he pedido también ayuda a Vero. Y me ayudará a contar esta historia.
Sí.
Nacida en algún momento del año 1775 en la provincia de Cantón,
sí.
China.
¿Por la mañana o por la tarde?
Nació por la mañana. China. Qin Shi. Sí. Vivió sus primeros años del robo y el engaño, haciéndose llamar Shi Yang o Chen Yi Shao. Hasta que entró, los nombres los conocéis bien, ¿no?
Sí, omítelo si quieres, da igual.
Hasta que entró a formar parte de un elenco de prostitutas de burdel flotante. Sí. Los historiadores chinos afirmaban que Qin Shi era más alta para ser una mujer de esa época y su hermosura la hacía destacar entre las demás. Era tan bella que el capitán pirata Zheng Ji, que había secuestrado a varias prostitutas del burdel flotante, la eligió a ella para convertirla en su esposa. Una vez a bordo del barco, el temido pirata Qin Shi provocó...
Que era bajito, hay que decir, ella era mucho más alta.
Más alta, y además, como el pirata medía solo 1,60, pues bueno, la pareja no casó.
Sí, el punto y la I, vamos.
Qin Shi provocó a Zheng Ji, pidiéndole algo que era totalmente... inusual y que nadie se lo esperaba. Más
no me digas que
no
le pidió sexo como todo el mundo.
No, wow. Le pidió primero que se casara con él.
Ah, vale.
Porque además, siendo una mujer que venía como prostituta, pues era algo inusual. Pero esta le dijo que te voy a pedir algo.
Sí.
Si quieres que me case contigo, me tienes que dar todo no, la mitad de los botines y la mitad de los hombres.
O sea, la mitad de los botines que pillen y la mitad de los hombres que con la mitad a lo mejor ya me arreglo.
La mitad vale, de los hombres de la tripulación que tenía.
Sí, sí, sí. ¿Era francesa? No, china, dices.
China.
Vale.
Y él aceptó. Ante la impotencia de los ejércitos imperiales durante
impotencia,
los años
siguientes... Perdón, esto
la está liando.
¿Cómo el ejército impotente? Maticemos esto porque estamos hablando del tema del fornicio con la chica esta y dices tú la impotencia del ejército. ¿Qué pasa? ¿Que eran todos picha floja o qué?
Por eso necesitaba muchos.
Necesitaba muchos. Ante esa impotencia, los piratas se dedicaron a saquear impunemente los pueblos que estaban situados en la costa. Hasta el punto de que se recomendó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. Aquella fue una decisión del imperio.
Sí. Por eso se quedó la China vaciada.
Pero la China vaciada.
Claro, se fue todo el mundo para el centro y queda un poco la China vaciada.
Y luego, pero luego se repobló. Mira cómo está.
Ya. Ahora sí, pero bueno.
Bueno, pues esto lo lamentarían mucho porque en aquel tiempo, Zheng Jin y Qi Qin cambiaron el negocio.
Sí, los dos.
Una vez casado, el matrimonio cambió el negocio. Y pasaron de atacar a las aldeas de pescadores y pobres a asaltar barcos, provocando un gran perjuicio a todas las rutas marítimas internacionales.
Se fueron sofisticando un poco, digamos. O sea, dice, vamos a ir a por los pringallos. Dice, no, vamos a por los yates.
Vamos a lo grande ya. Exacto. Durante los 6 años siguientes, la flota pirata pasó de estar formada por unos 200 barcos a convertirse, gracias a múltiples alianzas, en un auténtico ejército de 1.500 naves.
¿1.500?
Solo.
Se dice pronto.
1.500
naves. No caben en Puerto Banús.
Y eso los mandaba los dos, ella y él.
Ella y él, sí, sí. Y ella se tiraba a la mitad de los marineros. No olvidemos esto.
Ella, la pareja, diseñó un plan perfecto que consistía en unir todos los piratas de la zona, sí, en una especie de consorcio, sí, eliminando así la competencia y optimizando los beneficios que tenían ellos, sí, sí, con lo que anteriormente era poco, ahora llegaron ya.
Sí, ellos a tenían una parte alícuota de todo lo que robaban los demás también. O sea, se hizo una especie de consorcio, digamos.
Exactamente.
¿No? Vale, vale.
Su marido, sí, él, Shin.
El marido Shin.
Shin. No tenía rival.
Normal.
Pero en 1807, Zeng Shin, sí, encontró la muerte a los 42 años.
Joder, ¿y eso?
Unos dicen que fue envenenado con un plato. A ver.
De macarrones con queso, no me digamos.
De orugas con arroz. Orugas cocidas, ah, sí, con arroz.
Sí. Son muy comunes en China.
Sí. Ostras, que también podían haber sido eso.
Sí, sí.
La vida, sí, era un naufragio completamente, porque imagínate que este hombre se muere, sí, y se queda ella. Se queda al mando.
Sí, bueno, la viuda. Coño, claro, claro.
Se queda la viuda al mando. Pero pasaba una cosa, que la tripulación no admitía
que le mandara la viuda.
Una mujer.
Ah, no, ahí está.
¿Qué hizo
con
Shin,
prejuicios?
Claro, ¿qué hizo Shin Jin? Shin Jin se casó.
¿Otra vez?
No, se casó con el hijo adoptivo del que había sido su marido.
Sí.
Y entonces le nombró jefe de toda la flota, sí, jefe de todos los marineros.
Y ahí dijeron todo, si es un tronco,
claro,
vale, 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 vale.
Si es ella... Y es ya jefe de todas las tropas y ella se quedó con todo lo que era la organización,
claro,
de todos los robos, sí, y todos los asaltos.
Ella gestionaba el talento y el otro era el que curraba.
Y el otro tenía la fuerza para retener a los marineros. Sí, sí.
En, wow, las sociedades piratas eran habituales este tipo de acuerdos. Lo que puede parecer una relación incestuosa no era nada más que una alianza para preservar todo su botín. La fusión empresarial era perfecta. El negocio creció hasta convertirse en un monstruo cuyas garras abarcaban Corea hasta la costa de Malasia y no se movía un solo barco sin que la armada de Madame Ching, como era conocida, lo supiese y controlase. En el apogeo de su poder, Ching Shi llegó a disponer de más de 70.000 hombres y unos 2.000 barcos que estaban divididos en 6 flotas, distribuidas por colores: roja, verde, amarilla, violeta y la negra, que tenía como estandarte una serpiente. Todo aquel equipo humano estaba regido por leyes muy estrictas que debían ser cumplidas a rajatabla. De lo contrario, el culpable se enfrentaba a durísimas sanciones, la mayoría de las cuales conllevaban a la muerte. Según las leyes implementadas por Chi Shi, nadie podía violar a las mujeres apresadas en las ciudades o en el campo. Al violador se le cortaba la cabeza. Si un hombre bajaba a tierra firme por su cuenta o si se cometía el acto llamado franquear las barreras, se le perforaban las orejas en presencia de toda la flota. En el caso de ser reincidente, se le daba muerte. Estaba prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente del robo o del pillaje. Todo era registrado y el pirata recibía 2 de las 10 partes, quedando las 8 restantes guardadas en el almacén comunitario. No cumplir aquella norma suponía la muerte. Solo se subastaban las mujeres bellas. Si un pirata compraba a una prisionera, debía tratarla a partir de entonces como su esposa, con absoluto respeto y sin violencia. Tampoco estaban permitidas las infidelidades, y en ambos casos al infractor se le cortaba la cabeza. Quien desobedeciese una orden o molestara a los campesinos que pagaban tributo era asimismo condenado a muerte.
Y esta es la primera parte de esta historia.
Sí.
Seguiremos con la siguiente.
Ah, muy bien. O sea, que digamos que habrá una...
Sigue, vale, sigue.
Qué bien, tío. Me gusta mucho esta parte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. nunca sé lo que dice después del bombón, tío. Tengo que aprender.
Yo ya me estoy comiendo el bombón.
Sí, sí, sí. O sea que, bueno, espero que os hayan gustado los contenidos. Lo hemos preparado con mucho cariño.
Ah, ya nos vamos, ¿no?
Ya nos vamos, ya, nos vamos ya. Nos vamos de finde. Nos vamos de finde.
Oye, que lo paséis bien todos.
Exactamente. Cuidaros mucho, ¿vale? Y si no, pues no cuidéis. Yo qué sé, a hacer lo que queráis. Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.